Porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarlo por el cuento. Bueno, con concierto en la llanura del maestro Juan Vicente Torrealba, le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia a esta misión, que como podrán imaginar, hablaremos de la región Orinoquía y los Llanos Orientales. No sin antes saludar a nuestra mesa de trabajo. Nancy, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos nuestros oyentes.
Lili, bienvenida.
Muchas gracias, nuevamente buenos días a todos y muchas gracias por escucharnos.
Jess,
¿mucho Hola, trabajo? ¿Cómo están? Sí, pero muy bien, muy contenta.
Bueno, ¿y quién les habla? Mariana. Hoy les trataremos de tres de danzas representativas de esta región y para contextualizar un poco y conozcan más acerca de esta región, Jess nos hablará de su historia.
Bueno, más que su historia es cómo está compuesta la región Orinoquía. Su nombre se deriva de la ciencia importante del río Orinoco, que establece los límites de Colombia con Venezuela. Esta región la comprenden los departamentos del Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Otro nombre por el cual es muy conocida esta región es los Llanos Orientales.
Así es.
La conocemos mejor así, por las inmensas llanuras que se encuentran en su territorio. Los habitantes son más conocidos como los llaneros. La mayor parte de los ríos afluentes del Orinoco.
Ajá.
Son navegables. Entre ellos se encuentra el río Guaviare, Meta, Vichada, el Tomo y el Arauca, los cuales a su vez reciben corriente de otros ríos, caños, haciendo que esta región cuente con una gran riqueza hídrica, la cual favorece igualmente la gran riqueza en flora y fauna de la misma.
Así es.
Las selvas de galería son la principal muestra de vegetación de la región. Estas selvas son las que acompañan a los ríos en su recorrido. El venado sabanero, el chigüiro, el mono cotudo, el tigre, son de una de las especies mamíferas que caracterizan la fauna de esta región. En cuanto a reptiles, se destacan la anaconda, el caimán del Orinoco y la serpiente de cuatro narices. Pues no conozco esta serpiente, pero así, sí,
la serpiente de cuatro narices.
Pobre el oso.
Es como un dragoncito, ya tiene dos punticas así en la nariz. Y los dos huequitos, entonces como con cuatro narices.
Lili, bueno, sí, la cabeza.
Yo quedé como, ¿cómo así? De igual forma.
Ella hoy también es llanera.
Ella es boyacense. Yo sí tengo raíces.
Santanderiana, boyacense,
Rola. Rola.
En todas las regiones. Sí, yo soy.
Bueno, igual también presenta 450 especies de aves y la mayoría son acuáticas. La más representativa es el ganso del Orinoco. Tiene 5 subregiones. La primera es el piedemonte llanero, compuesto por los llanos ubicados al oriente de la región, cerca de los Andes. El segundo es las llanuras del Meta y el Guaviare, compuesta por los valles que conforman estos dos ríos. El tercero es la serranía de la Macarena, subregión famosa por el Parque Nacional homónimo. Y el cuarto son los pantanos de la Roca. El quinto se los quedo viendo porque se me escapó.
Se me olvidó.
Okay.
Inquieto ese parque.
Inquieto. En cuanto a la economía, pues se destaca por el tema del petróleo.
Sí.
¿Y la ganadería?
De la ganadería, sí. Tienen bastante ganadería. Asimismo, la región Orinoquía es una de las regiones más importantes del país debido a sus reservas de gas natural, ubicadas principalmente en Arauca y en Casanare. En las atracciones turísticas, así como muy por encima, porque Marianita en su recomendado nos va a especificar un poco más sobre el tema, las principales atracciones que cuenta son el Parque Natural La Macarena y el Parque Natural Tupar.
Ok, está muy completo y para ir a visitar esta región. Bueno, Nancy, hoy tienes tú la misión de hablarnos del joropo.
Sí, el joropo, pero Liliana nos tiene un datico interesante aquí.
Ay, tengo una sorpresa, hombre. ¿Saben de dónde viene la palabra joropo?
No.
La palabra joropo viene del arábigo sarop, que significa jarabe.
Ok. Es un dato.
Bueno, el joropo es un baile que identifica al hombre llanero, porque tiene ciertas características. La primera es su altivez, su gallardía y sobre todo su machismo.
Machismo, sí.
100%.
En cuanto a su origen, sus raíces provienen del viejo continente, nacen de los bailes flamencos y andaluces que trajeron los españoles durante la época colonial. Como los anteriores bailes que hemos visto, siempre ha sido la mezcla cultural, la fusión de las culturas con la llegada de la colonización. Entre los bailes del flamenco y del andaluz se saca el zapateo, que se conocen en este baile. El pueblo llanero utiliza este baile del joropo en sus fiestas populares, familiares, religiosas y culturales. El joropo se caracteriza por ser en parejas agarradas de las manos, sujetas por las manos, y la temática del baile lo que plantea es el dominio del hombre sobre la mujer y sobre la naturaleza en general. En él se evidencia las figuras o la iniciativa que da el hombre, y la mujer se limita únicamente a observar los movimientos que él hace frente a ella y lo sigue con habilidad. Este baile tiene una posición llamada de punta de soga. Se toman ambas manos, conservando cierta distancia, y empieza la posición de balseo. El hombre pasa la mano derecha por la cintura de la mujer y con la izquierda sujeta la mano derecha a ella, mientras la izquierda descansa sobre el hombro de ella. Cuando el hombre zapatea, la mujer hace el escobillado.
Ajá.
Ah, estoy bien.
Muy bien, muy
señora
bien.
Directora. Listo. Un datico aquí es que el hombre solamente zapatea cuando se produce los repiques del arpa o de la bandola.
Sí.
Entonces,
o sea, ¿eso que estamos escuchando?
Sí, ah, esa es la bandola. Ah,
listo. Ahí, recordemos que para la utilización de los instrumentos para tocar el joropo es el arpa, el cuatro, las maracas o capachos, que los llaman ellos,
sí,
y la bandola. ¿Listo? Se utilizan otros instrumentos pues más arcaicos que ya en estos momentos pues han ido en extinción y eran más artesanales. ¿Listo? Bueno, el escobillado, les voy a explicar un poquito el escobillado porque estábamos hablando con...
Uy, sí, porque yo ahorita estaba perdida, me estaba haciendo señas a Mariana que
era el escobillado?
Que era el escobillado porque no lo tenía muy claro.
Pues para, digamos, estamos hablando con Marianita porque es un poquito difícil explicarlo.
Sí, sí. Pues que lo escuchen es más complicado, sí, que verlo.
Verlo, digamos que uno más o menos lo entiende, pero más o menos lo va a plantear cómo se es. Entonces, este únicamente es empleado por la mujer. Es un movimiento que se produce a partir de la posición inicial. Se adelanta el pie derecho después de apoyarse ligeramente en el izquierdo para invertir inmediatamente la posición inicial. Esta inversión se hace, son movimientos
súper
rápidos. Muy rápidos, y luego nuevamente se hace. Se adelanta el pie derecho, se apoya ligeramente en el izquierdo y nuevamente se vuelve a invertir.
No, toca en la página de Facebook, ya tenía que subir un video porque para tenerla más clara.
Sí, se les podemos mostrar. Igual en el escobillado hay escobillados de 3 y de 6. Entonces, el de 6 es un poco más rápido, pero entonces sí sería muy bueno que les subiéramos un video para que entiendan un poco más nuestros oyentes.
Bueno, lo importante de ese escobillado es lo que uno aprecia, es la gracia y la elegancia, sí, de la mujer llanera. ¿Sí?
Completamente lo que hemos hablado de todos los bailes, que la elegancia está por encima de todo.
así esté dominada por el hombre machista llanero.
Pues bueno, igual también tengo dos daticos para complementar. Existen dos clases de joropo, ¿no? Uh-huh. Que es el joropo tradicional criollo, que es el que baila la gente en la calle, que no está fuera de concurso, digamos, sí, así. Y el joropo coreográfico, que es en el que efectivamente es el que se ve en el Festival Internacional de Joropo. Lo que ven en las mujeres, el paso que ustedes están diciendo, es el paso que más calificación les da. La figura de la mujer tiene que verse lo más erguida posible y el movimiento de los pies lo más ligero posible para ganar. Bueno, yo precisamente les voy a hablar del reinado internacional del joropo, que era el que les estaba mencionando, sí, anteriormente. Esta tradicional fiesta llanera se lleva a cabo y sin falta desde 1960, todos los meses de julio del año, llevando ya 24 ediciones exitosas, aunque pues son más, pero esas son las más reconocidas, realizados como epicentro de la celebración del aniversario del departamento del Meta. Villavicencio, sin falta, abre sus puertas anualmente a este jolgorio, en el que obviamente la danza, en especial el joropo, es la protagonista. Este es el torneo de talla internacional por la participación de países como el país vecino Venezuela. En este concurso solo participan los más experimentados representantes de la danza y la música de esta región. Hagan de cuenta como en Brasil el tradicional Carnaval de Río.
Sí.
Asimismo, Villavicencio se convierte en un joropódromo, ya que adicional a estos exponentes se unen grupos artísticos que dramatizan mitos y leyendas más populares de la región. Señora.
Una cosita, espere que es que me perdí ahí en un datico. Únicamente participan, de la región, o sea, colombianos, venezolanos, no participan de otros.
No. Pero te digo, el evento es internacional, viene gente de Portugal, gente de Brasil, pero representativamente Venezuela y Colombia son los que llevan la batuta.
Exacto. Okay.
Del evento, exactamente. Bueno, otra de las alternativas alternas que se unen son las competencias de toros coleados, trabajo del llano, festival gastronómico, muestras artesanales, exposiciones públicas de arte, etc. Se premia a los mejores en danza, interpretación instrumental y vocal y por supuesto a la reina internacional del joropo, que más que un premio, realmente ella lo que adquiere es un compromiso de abanderar en otros países y en el resto del país su amado y tradicional joropo.
Como el reinado del café.
Sí, exactamente.
Tal cual.
Sí.
Bueno, claro que ahí voy a expresar mi inconformidad con el reino.
¿Por qué?
Lo del coleo. Porque no me parece justo. No, lo del coleo no. No,
yo
porque
sí.
Eso es...
Yo sí.
No, porque si fuera por desacuerdo, estoy
pero
de acuerdo.
¿Cuál
con
es
el
tu
machismo.
Punto de desacuerdo?
No me parece justo porque, pues, eso, digamos, es típico de estas regiones, lo llevan la sangre de la gente, entonces viene internacional, gente internacional por lo general.
Sí, pero si tú te das cuenta de lo que tú nos estabas comentando ahorita, las raíces de estos bailes realmente no son colombianos, son raíces que vienen de España.
Sí, son raíces, pero el baile es lo que se va a hacer y lo que se va a calificar. Los parámetros se están calificando sobre lo que ya nosotros formamos culturalmente.
Esto se llama la sección del debate.
No sé, muy seguramente.
No, lo que yo digo, ahorita escuchando, porque pues por lo general del reinado no sabía mucho, pero entonces ahorita que escucho que es internacional, que no sé qué, pues.
Pero como que me queda la inquietud. Es lo mismo que decíamos hace 8 días del reinado del café. Todas las representantes vienen de afuera.
De afuera también. Uh-huh. Uh-huh.
Pero mira que es diferente, porque el reinado ya iban. ¿Qué parámetros es para el reinado? Esto es un baile.
Pero ella sí. Es la preparación que
pues obviamente va a ganar Colombia,
traiga.
Porque ¿cómo? Gana Colombia.
No, lo que yo te decía, o sea, más que un premio, lo que adquiere la reina es el compromiso de salir y difundir este baile. Sí. Entonces, realmente sea de aquí o sea de allá, la tarea de ella es dar a reconocer esa pieza colombiana. Esa es la tarea. O simplemente están haciendo lo de Hassan en la película de Vuelco en tu Colombia. El campeonato de tejo para recoger plata y ya.
Era un 16 de enero con la brisa mañanera, cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera, que en los copos de un almendro lamentaba la tragedia sucedida en el Parrando, casa de Ramón Herrera. Y fue cosa lamentar, como algunos lo creyeran, por amor a una mujer dos hombres dieron pelea, entablando discusión por delicada belleza, siendo asunto del destino que la inocente muriera. Les contaré como historia lo que vi desde la puerta.
Bueno, de fondo estamos escuchando a Juan Harvey Caicedo con El Ánima de Santa Elena, y por eso Lili nos va a hablar de los corridos llaneros.
Ah, sí, claro que sí. Bueno, esto nació del romance español. Normalmente relata sucesos que marcan la historia, sí. Lo que tú nos estabas diciendo aquí por interno. Y la tradición del llanero. Esas leyendas urbanas que perduran viajando de pueblo en pueblo, así como cual vi Hércules, que las historias viajan simplemente, la historia se conoce por el vox populi,
sí.
Anteriormente se les conocía como galerón, el galerón llanero. ¿Sí lo han escuchado?
Sí.
Es un canto típico de las llanuras de Colombia y Venezuela, usado en los velorios. Hoy en día, por los arreglos musicales y modificaciones que ha sufrido, se le reconoce como canción. Anteriormente no. Anteriormente era simplemente un hablado y ya. Es decir, que ya se puede bailar. Hoy se le llama canto recio, ya que es un poema de carácter muy rústico, interpretado por una voz recia, como la que estamos escuchando al fondo,
sí.
Del reconocidísimo y tristemente perdido Juan Jaime Caicedo, periodista, actor y locutor del medio de Colombia. El Caporal y el Espanto, que es la que estamos escuchando al fondo, ¿verdad?
No
es el Ánima de Santa Elena.
El Ánima de Santa Elena.
Ah, El Ánima de Santa Elena.
Ahorita vamos a escuchar el Caporal.
Ay, perdón, sí, perdón. De él muy pocas personas saben cuál fue la causa de su muerte. ¿Ustedes supieron cuál fue la causa de su muerte?
No.
Bueno, inicialmente se divulgó por petición de la familia que había sido por un tema del corazón, ya pues por la edad, por todo esto.
Ajá.
Pero se supo recientemente gracias a Edgar Artunduaga, que fue un muy buen amigo cercano de él, con los que trabajaron en La Luciérnaga, que trabajaron en Radio Santa Fe, que Juan Jaiber había decidido quitarse la vida. ¿Les quería compartir eso? No sé, solamente.
Bueno, vamos a escuchar, realmente eso es un poema, se escuchan cada una de las canciones y vale la pena escucharlo la mayor parte posible. Así que vamos a escuchar El Caporal y El Espanto.
Y El Espanto.
Esa es una de las más famosas.
Correcto. Si les da miedo, no es mi culpa.
Un poquito más fuerte.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. ¡Cámara! Que usted es bien macho, yo lo sé y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos, solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado, y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del Caporal y el Espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados, que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio galopar al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catire José Amalio su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor nunca lo había asustado. No le paraban los peones aunque fueran bien pagados y ninguno se atrevía a sabanear los atajos.
Maldito ese piazo de muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo escueliao, pero conmigo se juñe, le voy a mandar carajo.
y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa y su sombrero, la Virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero, a Florentino y el diablo.
¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo!
Finanzas al aire VD. Finanzas al aire VD. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al aire VD en la página www.uniminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera. Actualidad financiera. Finanzas personales. Finanzas personales. Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía. Y la economía.
Bueno, y ahora estamos escuchando a uno de los mayores representantes de nuestra música llanera colombiana. Él es el Cholo Valderrama. Esta canción que estamos escuchando de fondo es Toda Esta Sabana Es Mía. Y hoy me dieron la oportunidad a mí de ser famosa y de dar un recomendado. Es mi turno de brillar.
Supéralo.
Entonces, ya no es recomendado literario. Voy a darles un recomendado musical.
Ok.
¿Listo?
Cuéntanos.
Entonces, el Cholo Valderrama nació en Sogamoso, pero fue criado en el Casanare. Entonces, y es uno de los mayores representantes, por eso tiene que estar acá. Ha sido el primer colombiano ganador del Grammy Latino en el 2008 al mejor álbum de música folclórica por su producción Caballo. Así que les traje su canción más representativa, que se llama Llanero, sí soy llanero.
Como aprendí desde niño a dominar un potranco, a ponerle el rejo a un toro, coge un novillo puertazo, a patrón y a una curiara, con la creciente de mayo, a conocer el aguaje del pesca grande en el charco, la astucia del caimán, velando al vivo en el paso, al chigüire, el hacha, el perro, bombar de al río del barranco, al grito madrugador de un caporal en el acto. Me acuesto al caer del sol y con el sol me levanto, con gritos de guacharaca, con que Dios sea un araguato, algarabía de chenchena en los rebalses del caño, y dentro del monte oscuro el ronquillo de un tigre macho. Puro como un manantial, revió como sol de marzo, caballicero inmenso, alpión de sabana parrazo, criado entre bosta y ganado, soga, cabresto y caballo, puntero en sabana abierta cuando no tenía 20 años, cuántos rodeos agilé con la melodía del canto. Cuando a través de arrecé con el casco en mi caballo, trocha de noche de oscura, palabreando a los espantos. Noche de luna viajera con el cariño de un cuatro, yendo guaruras tristes de un canoero en el paso. Así que este corazón se formó en el llano amplio, altivo como el pitío, y un toro en el bajo un bajo, noble como el goleador que acaricia a su caballo, y rencores con la vida por lo mucho que me ha dado, una mujer, una familia, allá en mi sabana un rancho, y esta garganta coplera repleta de orgullo nato, pa' gritar los cuatro vientos cada vez que me embarbasco. Llanero vivo, llanero de la sabana del Pauto.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
Les recordamos a nuestros oyentes que hoy estamos hablando de las danzas representativas de la región Orinoquía. Por eso yo les voy a hablar del torbellino llanero. Para definir torbellino, pues no ha sido una tarea fácil para los investigadores del folclore, porque este también es considerado como un galerón, así como Lili había hablado anteriormente, andino, que se representa así como el bambuco en su región. Al subir a los llanos de los Andes, este fue integrado a cada comunidad con una identidad propia. Con los golpes llaneros, el torbellino termina en el acorde del dominante. En Arauquita se conoce el torbellino con el nombre de galerón y es interpretado como una variante del joropo. Entonces sus pasos también se derivan de esta corriente. Este es un baile súper típico de los llanos orientales y es considerado uno de los más antiguos en el país. Galerón significa alegría y entusiasmo para los llaneros. Se representa como una danza zapateada por los dos bailarines, en el que el varón persigue a la mujer, ya sea con un rejo de enlazar o con un pañuelo, mientras que ella le coquetea escapando.
Bueno, y con respecto a los trajes típicos en la presentación de estos bailes, no hay uno establecido, sinceramente, que vayamos a encontrar.
En cada uno.
Sí. Tanto el joropo, el corrido y el galerón poseen, todos poseen similitudes en sus trajes. Lo que cambian son los colores, los estampados o los decorados. El clima de la región llanera, pues siempre utilizan trajes frescos, livianos y sencillos. Esa es una característica primordial. El vestido tradicional para el baile del joropo femenino consiste en una falda ancha de pisos que llega hasta el tobillo. Para su confección se llegan hasta gastar 6 varas de tela, con las que pueden ser de colores claros o rojos o incluso estampados con flores. Se utiliza una enagua y una combinación ancha. Hoy se usan las mismas faldas, pero en el borde lleva encaje ancho, estampado con flores y va a media pierna. Estas faldas son las más utilizadas igualmente para el corrido y el galerón. La mujer llanera prefiere llevar el cabello suelto con un cayeno, que es una especie de flor, o con unas cinticas
suelticas.
Sí. La blusa es de cuello alto, la manga 3/4 y se le debe adornada con cintas y botones por la parte de atrás. Hoy las blusas son blancas con escotes, arandelas y la manga corta. El pelo se prefiere suelto también, igual con la flor de cayena, es algo que no ha cambiado y se utilizan las alpargatas. En el traje del hombre, pues es lo mismo, un traje muy liviano, es llamado liqui-liqui. Es sencillo, fresco y sobre todo pues liviano. Costa de pantalón arremangado a media pierna.
Es que con ese calor tiene que ser liviano.
Bueno, el pantalón arremangado a media pierna, algunas veces, porque otras veces se utiliza común y corriente, el pantalón arremangado significa era como el paso que hacen ellos por entre el agua, entre la... El
mundo. Sí, ese es como más hacia lo criollo que exacto, hacia lo elegante del otro.
Exacto. Los colores utilizados en estos trajes son blanco, negro, beige. ¿Listo? La chaqueta va del mismo color del pantalón, aunque algunas veces hay una combinación de pantalón negro, blusa blanca o blusa roja. Pero casi no, por lo general siempre es un mismo tono. Las alpargatas también se encuentran en color blanco o en colores vivos. El accesorio principal para el hombre es el sombrero alón, y preferiblemente se llama este pelo de guama, sí señora, por lo pesado, para que esto garantiza que en la carrera del caballo el zapateo no se caiga. Es de color negro especialmente.
Muchas gracias.
Bueno, con gusto.
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Te abriré de par en par los corazones.
Listo, niños. Hoy les traigo tres recomendados de esta hermosa región. ¿Alguna conoce el Bioparque Los Ocarros?
No.
Bueno, el Bioparque Los Ocarros habla mucho sobre la región Orinoquía y especialmente se enfoca con los animales. Este nombre que lleva de Ocarros es el nombre de un armadillo gigante que está en las madrigueras, en el que puede pesar hasta 40 kilos. Los visitantes allá pueden apreciar anacondas, micos, nutrias, chigüiros, venados, cocodrilos del Orinoco, tortugas y osos, entre otros animales. La variedad es súper grande. Los viajeros que llegan a Villavicencio pueden aprender sobre la cultura llanera, visitar este parque que es a 3 kilómetros de Villavicencio y tiene una extensión de 5.5 hectáreas.
Inmenso.
Es inmenso.
Pero escuchar ese cóctel de animalitos da como tuto. Anaconda, sí. Cocodrilo, oso.
Pero son espectaculares, pero lindo, esos claro. Animales. Además que es guiado el recorrido, entonces aprendes mucho sobre la región. El Parque Nacional del Tuparro, que ya Jess había mencionado, que queda en el Vichada. Este queda ubicado en el departamento del Vichada, valga la redundancia, al extremo nororiental de los Llanos Colombianos, cerca de la frontera con Venezuela.
Es que yo dije, ¿cómo se llamaban los parques? Pero dije, María,
les voy a profundizar. En este lugar pueden hacer, aparte de conocer como toda la variedad llanera, se puede practicar senderismo, kayak, pesca artesanal, deportiva, escalada y la fotografía. O sea, yo creo que el que no tome fotos en ese lugar... Este es un lugar en el que incluye mucho el trabajo con las comunidades indígenas, cementerios indígenas y decorar pictogramas. Entonces, el que quiera conocer también sobre los indígenas puede ir a este lugar. Y el último que les tengo es de la Sierra de la Macarena, que Jess también mencionó al principio. Esta es una época para visitar esto, lo que recomiendas entre julio y noviembre de cada año. Entonces estamos en época perfecta para ir a visitar el Parque Nacional de la Sierra Nevada, de Sierra Nacional de la Macarena. Me fui para Santa Marta. Este parque tiene 630.000 hectáreas. Y alberga uno de los espectáculos más grandes del mundo, que es el Caño Cristales. No sé si alguna ha escuchado de ese caño.
Sí, para estas épocas es que florecen las algas.
Sí,
y son
lo
algas
que tú decías, solamente de distintos julio. Colores.
A noviembre es donde noviembre. Más. Este es conocido como el río de los siete, de los cinco colores: amarillo, azul, verde, rojo y negro. Y gracias a esas algas que tienen dentro del agua, es que se puede ver la variedad de colores dentro. O sea, si pueden ver por internet una imagen de este lugar, es muy lindo. Así es. Y pues este es considerado como un caño, no como un río, porque solamente tiene 20 metros de ancho. Es súper pequeño y su longitud no va más allá de los 100 kilómetros. Su nacimiento se produce en la meseta del sur de la serranía de la Macarena, en el Meta. Entonces este es un lugar para ir a visitar. Creo que es uno de los más lindos que podemos tener acá en nuestro país.
Eso sí, el presupuesto que hay que alistar es un poquito alto, pero vale la pena.
Sí, para llegar allá se puede llegar hasta Villavicencio y de Villavicencio se puede ir por tierra.
La alegría se aproxima a la tristeza, penas y melancolías. El corazón se dilata, me dice.
sé que es culpa mía que todo lo que ha pasado fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras y debo nadar muy fuerte si quiero alcanzar la...
Bueno, y esta canción es muy reconocida, ya es una canción más amorosa.
Sí.
Predestinación, del artista Aires Bigot.
Así es. Y bueno, chicas, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Ha sido un gusto haber hecho este recorrido con todos nuestros oyentes por Colombia, por la diversidad de danzas que tuvimos, y lo más importante fue que rescatamos la cultura y las raíces de nuestros antepasados en cada una de estas danzas.
De esta temporada.
Sí, de esta temporada. Recuerden que si se perdieron alguno de los programas, los pueden encontrar en la página de VD Radio y el resto de programas de nosotros. Les vamos a dar un adelanto de nuestra próxima serie.
La próxima emisión. Bueno, a partir de la próxima emisión vamos a incursionar en el mundo de las artes escénicas, algunos de sus principales representantes y especialmente aquellos que les tocó desde abajo para poder tener ese título que actualmente tienen en la historia.
Bueno, entonces los esperamos y no se lo pueden perder porque va a estar
puro en este próximo mes para que todos se conecten.
Listo,
nosotros.
Muchas gracias a todos por escucharnos como siempre y que estén muy bien.
Chao, chao.
Hasta la próxima, Atenea.
Pregunto a los luceros y en vez de ellos me contesta la nostalgia. ¿Qué por qué motivos lloro que se olvida? Hay que olvidarla, que la predestinación es la ilusión que se alcanza o no se alcanza. Que en la vida no hay destino, que uno mismo es quien lo labra. Se presentan mil caminos y hay que saber cuál es el que uno se traza. Tú escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza. Y el que quiere ser mejor, hasta derriba montañas. Yo que pinté tu hermosura sobre la nube más alta y que bajé las estrellas que iluminaron tu cara. Despejé los nubarrones de la lluvia cuando pasa, para que el sol mañanero alumbrara en tu ventana. Cuando verás que el amor siempre fui yo quien te amó, te amará y te ama. Que mi cariño es el mismo y aunque te encuentres casada, mis brazos están abiertos esperando tu llegada. No ves que mi corazón solitario no se amaña y mis pies están cansados, porque no ayudas a cortarme la distancia. Lo que te quiero decir es que regreses mañana, porque si tú no regresas mi pobre vida se acaba.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.